Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Aló, aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Aló, aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. Aló, aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. La revolución acaba de triunfar en Cali y en Medellín. Habla Jorge Gaitán Durán. Doctor Mario Mesa Turmeté. Doctor Mario Mesa Turmeté. Organiza las milicias revolucionarias. Héctor José Rodríguez, que le espera en la Radio Nacional con informes sobre el movimiento. Pueblo Liberal de Colombia. El gobierno conservador ha caído. El doctor Gaitán empieza a ser vengado.
Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
Iniciamos el programa del día de hoy escuchando una de las voces de uno de los poetas más importantes de nuestro país. Estoy hablando de Jorge Gaitán Durán, que el 9 de abril de 1948, junto a otros intelectuales de la época, se tomaron la radiodifusora nacional y desde ese lugar, desde las ondas de radio, iniciaron a pedir y a exigir un levantamiento popular en esta fecha que sin duda alguna marcó un antes y un después dentro de la historia nacional, un día que quedará siempre en la memoria de todos los colombianos como una de las fechas más trágicas, más tristes, una de las fechas más complicadas a las cuales tuvo que someterse el país. Y iniciamos de una vez este programa de hoy, ayer y mañana saludando a la mesa de trabajo que como siempre está conformada por el profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Bien, Nicolás, muy amable, sí. Siempre, cada lunes entro con un entusiasmo cada vez más renovado. Un gran saludo al resto de la mesa de trabajo, a Juan José, a Juliana. Desde luego, el programa quedaría incompleto sin los agradecimientos sinceros por la desinteresada y servicial labor de Nelson Duarte y por ese gran coordinador que es Sebastián Ríos. Y desde luego un gran saludo a unos oyentes que cada vez son más numerosos.
Pues muchas gracias, profesor. Lo que tenemos de fondo, amigos ciberoyentes, es una canción que se llama A la Carga, de la orquesta de Pacho Galán, una de las orquestas que le cantó precisamente a Jorge Eliécer Gaitán. Y vamos a tener precisamente en el fondo de nuestra conversación canciones que nos rememoran estas épocas, los años 40, los años 50, en que todas las consecuencias y todas las vivencias de la vida de Gaitán y pues de su trágica muerte las vamos a tener en el día a día. Cada vez que sale un periódico, pues vamos a tener precisamente no solamente a la figura de Gaitán, sino precisamente lo que sucedió después con su lamentable muerte. Tenemos que saludar asimismo a Juliana Corredor. ¿Cómo está, Juliana? ¿Qué tal su Semana Santa? ¿Cómo la pasó?
Hola, Nicolás, muchas gracias. Un saludo para la mesa de trabajo, para nuestro invitado y por supuesto para nuestros ciberoyentes.
Juliana, recuérdenos una red social en donde la puedan seguir nuestros ciberoyentes.
Claro que sí, Nicolás, pueden seguirme como Juliana Corredor Piemonte en Facebook.
Pues ya lo saben, ahí estará en Facebook todas las publicaciones que ella hace, toda la información que ella comparte a través de sus redes sociales, la podrán encontrar en este lugar. Y asimismo, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Nicolás López, estudiante de la Universidad del Rosario, quien nos va a venir a compartir un poco precisamente sobre su pasado familiar y la relación que tiene con pues este hecho tan trascendental que fue el 9 de abril. ¿Cómo está, Nicolás? ¿Qué tal su semana?
Buenos días, Nicolás, y a todos los presentes, profesor Álvaro, Pablo y demás. Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Espero poder colaborar de la mejor manera en este gran programa. Muchas gracias.
Nicolás, una red social en donde lo puedan seguir nuestros ciberoyentes.
Facebook, Nicolás López Medina. Gracias.
Ya lo saben, ahí lo pueden seguir. Pues Nicolás ya es un amigo de la casa, es una persona que ha estado trabajando y que ha sido parte de nuestro equipo. Queremos agradecerles de manera muy especial a ustedes, ciberoyentes, por su sintonía, por estar cada lunes aquí con nosotros. Recuerden que si se pierden alguna parte de este programa lo pueden revivir a través de la plataforma Spreaker, desde donde estamos transmitiendo en vivo cada lunes en las 9 de la mañana. Vamos a estar aquí con ustedes. Asimismo, que si se pierden alguna parte de este programa, también después lo van a encontrar en Spotify y Deezer. Y también les abrimos la invitación para que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentran como Urrosario Radio. En cualquiera de ellas nos pueden dejar sus quejas, sus comentarios y, por qué no, también sus felicitaciones con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Pues el día de hoy ya sabemos cuál es el tema. Vamos a estar hablando sobre un hecho trascendental en la historia colombiana. Estamos hablando del 9 de abril de 1948, el Bogotazo, la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, la cual, pues así como en algún momento Inglaterra sufrió lo que se llamó las horas más oscuras por cuenta de la invasión alemana a Francia, pues asimismo podríamos decir que las horas más oscuras del Estado colombiano fueron precisamente las que se vivieron ese 9 de abril de 1948. Está con ustedes Nicolás Riascos, el control máster de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos, y vamos a iniciar precisamente este programa del día de hoy. Sean bienvenidos.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Y con la muy buena música del maestro Lucho Bermúdez comenzamos esta conversación precisamente hablando sobre qué fue el Bogotazo y pues cuáles eran las características del país en la década de los 40, finales de la década de los 40. Entonces yo quisiera preguntarle al profesor Álvaro Pablo precisamente por estas fechas, ¿qué era lo que sucedía en Colombia para 1948?
En 1948, Colombia ya había salido paulatinamente, aunque solo de manera parcial, de su tradicional aislamiento de ciertos factores de atraso, y estaba muy, muy inmiscuida, si no espontáneamente, sí por la fuerza de los acontecimientos, en toda una situación que era que 3 años antes había culminado la peor conflagración mundial de que se tiene memoria, la Segunda Guerra Mundial. Colombia se preparaba a recibir a uno de los integrantes que participó en esa contienda, el general George Marshall, y sobre todo estaba desplegando toda su capacidad de ornamentar y engalanar la ciudad para que fuera sede de la novena conferencia panamericana.
Así es, pues estamos hablando entonces de una Bogotá la cual está recibiendo a los delegados de la novena conferencia panamericana, una Bogotá que se engalana, como bien lo dice usted, y que tiene unas características bastante, bastante particulares, ¿no? También tenemos que hablar de algunos personajes que en ese momento son parte de la vida política del país, profesor. ¿Qué personaje usted rescata, aparte de la figura de Gaitán, que evidentemente va a ser tan importante? ¿Qué figura de la política nacional va a ser igual que Gaitán fundamental para estos años?
Sí, evidentemente Gaitán, luego de un breve experimento conocido como la UNIR, que tuvo una efímera existencia de unos cuantos meses, volvió a las toldas del Partido Liberal, claro, haciendo la aclaración de que no exactamente a las toldas del oficialismo liberal, sino a las toldas de un liberalismo mucho más sensible a lo social, mucho más de izquierda y sobre todo mucho más independiente. Entonces, figuras notables de ese momento, pues la del presidente de la República, que va a tener que afrontar esa fecha tan luctuosa, el doctor Mariano Ospina Pérez. Hay que recordar al doctor Darío Echandía, hay que recordar a Luis Cano, hay que recordar a figuras como Plinio Mendoza Neira, hay que recordar a figuras como Alfonso Araújo, hay que recordar a figuras como Rafael Azula Barrera, y hay que recordar a figuras que fueron decisivas en las horas que transcurrieron luego de la muerte certificada de Gaitán en la Clínica Central, como el doctor José María Villarreal, que sumando estos tres nombres, José María Villarreal, Rafael Azula Barrera y Darío Echandía, constituyen parte de una investigación que usted y yo, Nicolás Riasco, ya llevamos bastante avanzada y que contó en su momento con la aprobación por escrito del doctor Luis Enrique Nieto, siempre presente en nuestra memoria y en nuestros más gratos recuerdos, y que lleva por título la investigación a favor de la legitimidad, el protagonismo político de los rosaristas Rafael Azula Barrera, José María Villarreal y Darío Echandía el 9 de abril de 1948. Con otras palabras, no nos vamos a detener tanto en los temas ya tan conocidos de la sublevación popular, de los saqueos como consecuencia de esa sublevación, de todo el desastre que tuvo la ciudad, sino más bien vamos a hablar de las horas que siguieron a Gaitán, a la muerte de Gaitán, que según cálculo fueron cerca de 17 horas en lo que coloquialmente se conoce como un tire y afloje entre esta dirigencia del Partido Liberal, que en una primera instancia intentó con mil dificultades llegar al Palacio de los Presidentes con la primera intención de pedirle la renuncia al doctor Mariano Ospina Pérez. Entonces, a eso vamos a dedicar, yo creo que el núcleo del programa, de las que la gente tiene muy poca referencia, salvo una información documental fragmentada. Sea el momento de agradecer la colaboración que nos prestó nuestro archivo histórico de la Universidad del Rosario en cuanto al récord académico de los rosaristas ya mencionados, sus tesis de grado, sus catedráticos, sus calificaciones, y podemos decir que los que Azula Barrera y José María Villarreal, conservadores, y Darío Echandía, un hombre que oscilaba entre la escolástica y la izquierda, son tres exponentes magníficos e hijos de los más ilustres que ha dado el claustro.
Claro que sí, claro que sí. Ahí ya vienen a aparecer algunas de las figuras fundamentales en la historia del 9 de abril, sobre todo precisamente, como bien lo dice usted, después del asesinato de Gaitán, lo que serían esas horas decisivas para la institucionalidad colombiana, porque tenemos que recordar precisamente que lo que estamos viviendo en ese momento va a ser un tire y afloje, como bien lo decía usted, pero también un momento fundamental en el sentido de varias de las figuras públicas del país van a empezar a enfrentarse en disputas electorales.
Claro,
en Palacio se está viviendo esa situación. Tenemos que recordar que en las calles el pueblo y un número bastante considerable de personas están intentando tomarse las principales y tratando de incendiar las principales estos lugares a través de todo el uso de la violencia que se les ha permitido, a través de los saqueos que tantas, nuevamente lo menciona, se hicieron ese día. No sé si quisiera complementar algo más, profesor.
Sí. Hay algo en que coinciden los altos jerarcas del liberalismo con la multitud enardecida. Es que ambos decían, hay que ir a Palacio. Bueno, los primeros, o sea, el pueblo enardecido, hay que destruir a Palacio y asesinar al presidente conservador. Y hay que asesinar a Laureano, según ellos, los autores intelectuales de la muerte del caudillo popular. Pero los jerarcas liberales iban a Palacio y lograron llegar en medio de terribles dificultades, en medio de un feroz cruce de disparos. Llegaron al principio 6 o 7, probablemente después se acrecentó el número. Llegaron, como yo decía, con la expresa intención de pedirle a Mariano Ospina la renuncia. Pero en eso también hay otro factor y otra coincidencia extraña. El gran jerarca del Partido Conservador Colombiano, el doctor Laureano Gómez, también estaba pidiéndole la renuncia a Mariano Ospina Pérez y proponiendo en su defecto la conformación de una junta militar de gobierno. Y por eso Laureano se dedicó a intentar convencer a los militares de más alto rango de esa solución. Los militares, por su parte, pese a todo el patriotismo que demostraron en las primeras horas en que se inició el Bogotazo, también en un momento dado le dijeron al presidente que la situación estaba irremediablemente perdida y que no habían opción diferente a facilitarle una avioneta para desplazarlo y asegurarlo en Medellín, su ciudad de origen, pero los acontecimientos a medida que transcurrían las horas en ese tire y afloje fueron variando. En efecto, llegan los liberales, se encuentran con un presidente que, lejos de notar temblor, tengo que decirlo, Mariano Ospina Pérez era lo contrario de ciertos hombres gelatinosos que de vez en cuando da la vida. No denotó temblor ni balbuceos en la voz. Por el contrario, mantuvo una serenidad.
Yo, por ejemplo, destacaría indudable a Laureano Gómez. Yo destacaría fundamentalmente a Laureano Gómez. Y quisiera saber, Juliana, ¿qué figura destaca usted?
Nicolás, yo siento que además, como ya lo ha dicho el profesor Álvaro Pablo, de hacer memoria de los hechos políticos que de alguna forma ya hemos como repasado mucho, también me parece interesante ver las personas que estuvieron en el Bogotazo, cómo se vivió el Bogotazo en las regiones. Por eso yo siento que las memorias de Gabriel García Márquez en Vivir para Contarla también son importantes y son de las más importantes de cómo una persona que viene de la costa, que vive en Bogotá o en Zipaquirá primero, luego en Bogotá, y ve destruirse una ciudad, son interesantes. Por eso yo opino que Gabo de alguna forma hizo memoria de lo que sería el Bogotazo y es de una de las personas más importantes que tenemos como su visión de aquella Bogotá de antes de los 40, del 48 y después del Bogotazo.
Sí. Claro que sí, varios académicos, varios escritores también hicieron parte o tuvieron que vivir lo que fue el Bogotazo y pues finalmente otra figura que yo también destacaría, por ejemplo, es la figura del general Rojas Pinilla. En ese momento es la primera vez que la prensa nacional empieza a conocer a este hombre que sin duda alguna después va a ser uno de los personajes fundamentales en la historia del país. Nicolás López, ¿qué figura reconoce usted fundamental para el 9 de abril?
Nicolás, pues obviamente pues Gaitán, Laureano Gómez, Mariano Ospina y pues los rosaristas también principalmente, Daria Chandía, Azula Barrera y José María Villarreal. Igual pienso que el 9 de abril también es como un hito de varias leyendas, por ejemplo, el Cóndor, el gran jefe conservador de la violencia después del 9 de abril en el Valle del Cauca, dicen que él empezó su historia fue en el 9 de abril, que ese día él cogió una carga de dinamita y se fue a enfrentar a los liberales él solo y disolvió toda la, digamos, el intento golpista de los liberales allá en Valle del Cauca solo él. Entonces eso fue como un hito que lo convirtió a él en el jefe más violento conservador en esa zona del país y que vendría una ya guerra después. Pero sí quisiera destacar precisamente hoy, digamos, ese cruce de destinos entre los rosaristas, porque son tres personas que salieron de la misma alma mater y que sus destinos se cruzan en un momento más que crucial en la historia del país, y los tres con un papel fundamental para resolver estos acontecimientos.
Claro que sí, ¿no? Ellos van a ser precisamente los defensores de la legitimidad. Y ya que usted mencionaba al Cóndor, creo que también es importante mencionar la figura de Guadalupe Salcedo como el caso contrario al Cóndor, y que también precisamente a raíz del 9 de abril y los acontecimientos posteriores, pues va a organizar todo el tema de las guerrillas en los llanos orientales, las cuales pues van a ser fundamentales en la posterior violencia que el país va a afrontar, el país colombiano va a afrontar, y que van a marcar las décadas siguientes. Profesor Álvaro Pablo, ¿qué estaba haciendo el presidente de la República antes de?
antes de que sucediera la tragedia, el presidente Mariano Ospina Pérez, ingeniero de profesión y cafetero de alto vuelo, se encontraba en una feria agropecuaria cuando le alcanzaron a decir que el caudillo popular había sido asesinado. Rápidamente se movilizó en su carro oficial y logró entrar casi en un momento en que en fracción de segundos logró que se cerraran las puertas de Palacio y la multitud comenzó y por poco logra su intento de tumbar con las vigas y con barras de acero. Estuvieron a punto no solo de crucificar en las mismas puertas de Palacio al presunto asesino material Juan Roa Sierra, sino a entrar e invadir y arrasar con todo el Palacio Presidencial. Yo vuelvo a insistir que frente a esto, este acontecimiento, Ospina Pérez denotó una serenidad proporcional al valor temerario y a ese carácter de tiempo completo que en vida encarnó Doña Berta, que no vaciló en colocarse dos revólveres y que en un acto que podíamos calificar de sectario le dio la orden a los empleados del servicio doméstico de Palacio, más o menos con estas palabras sectarias: a esos liberales no me les den ni siquiera un tinto. Y es cuando ante las insistencias de que renuncie, Ospina Pérez lanza su frase que quedó plasmada para la posteridad. Cuando le piden que renuncie, les va a decir que en el mismo tono pausado, pleno de autodominio, les va a decir: para la democracia colombiana vale más un presidente muerto que un presidente fugitivo. Y yo no renuncio porque yo fui elegido legítimamente, como corresponde a una democracia, por vía electoral.
Entonces, usted mencionaba una figura fundamental también, profesor, y es la figura de doña Berta de Ospina, que sin duda alguna es casi una heroína de la jornada, desde el momento en que decidió armarse, precisamente como bien lo dice usted, y con el valor de darle el apoyo al presidente, pues una mujer que es muy valiente, que es muy valiente, y es una mujer que realmente la historia debería de darle más valor, más allá de ser la mujer de Ospina Pérez, casi que es la mujer que le dio la fuerza suficiente al Estado colombiano para resistir en esas horas que sabemos son horas oscuras. Yo quisiera hacerles otra pregunta a nuestros ciberoyentes antes de volver sobre los personajes, y es: ¿en qué momento, a nuestra mesa de trabajo, y es en qué momento consideran ustedes que el bogotazo tiene esas características destructivas que tiene? Por ejemplo, yo el momento que considero fue el de mayor mortandad y que sin duda alguna es uno de los momentos más trágicos de la fecha, fue el momento en que los tanques llegaron desde la artillería hasta la puerta de Palacio. En ese momento la gente expectante pensaba que iban a disparar contra Palacio y en realidad se da la vuelta y con las metralletas de los tanques pues masacran a toda la gente que está detrás, ¿no? O tratan de defender Palacio a través de disparar precisamente estas metralletas. ¿Qué momento creen ustedes que se puede considerar como, icónico en el sentido negativo de la palabra. Entonces, profesor, ¿qué momento consideraría usted que fue realmente un momento trágico y traumático para la historia nacional?
Yo podría decir que antes de las 4 de la tarde, en que solió caer esos temibles pero habituales aguaceros típicos de Bogotá, la institucionalidad sí estuvo a punto de fracturarse por completo. Hasta antes de las 4 era muy poco el control, con todo el esfuerzo heroico que hizo el ejército, porque además recordemos que la quinta división de la policía se sublevó, estaba politizada, simpatizada abiertamente con Gaitán y se pasó al lado de la insurrección popular. Luego ese día el ejército tuvo que enfrentar tanto al pueblo y además tener una experiencia urbana que al ejército jamás se le había pasado por la cabeza desde que se había profesionalizado como estamento militar gracias a la reforma militar y valga la redundancia, en 1907 el general Rafael Reyes.
Juliana, ¿qué momento de toda esa historia, de todos esos hechos históricos que desde la 1:05 empezaron hasta pues casi 17 horas después culminan de alguna manera, qué momento considera usted que es fundamental? ¿Qué momento o qué hecho histórico considera usted es impresionante?
Pues no sé qué tan codo suene, pero yo considero que en el momento en que se empezaron a quemar las iglesias, no solamente en el Bogotazo propiamente, sino por fuera, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, de Sabana Larga, esto no más que historia mía, es historia de Juan José, que no está con nosotros hoy, que iban a quemar a los sacerdotes adentro de la iglesia. Yo siento que esa es una de las formas más fuertes de ver cómo el Bogotazo y cómo la violencia estaba entrando. Porque, y esta ya es apreciación propia, los colombianos de las pocas cosas que les tienen miedo es a Dios. Entonces, así fueran liberales, el hecho de que se empezaran a quemar las iglesias, a mí me parece una de las cosas más fuertes de la guerra, pues aparte de las muertes, por supuesto.
Ahí sí tengo que decir, frente a lo que acaba de decir Juliana, me identifico en parte, pero quiero recordarle que nuestro catolicismo es más de blindaje y de fachada que de un catolicismo integral. Quiero recordarle que España tradicionalmente siempre ha creído en Dios desde sus más remotos orígenes y que en la Guerra Civil Española también profanó templos, conventos, violación de monjas, fusilamiento de sacerdotes, tal como se trató de hacer lo mismo acá, con episodios macabros como la quema del Palacio Arzobispal, como la falsa acusación de que los jesuitas estaban disparándole al pueblo desde su claustro. Y por cierto, ya que hablo de San Bartolomé, la máxima preocupación de Ospina Pérez, aparte del desborde del orden público, es que su hijo menor, Gonzalo, estaba en el San Bartolomé, en el de la Merced, carrera quinta con calle 34, y se comunicó con el rector y le suplicó, o mejor, le exigió que llevara inmediatamente a Gonzalo a la embajada norteamericana. Cosa que efectivamente se hizo. También se ha comentado, también se ha comentado que otro jesuita, esa anécdota me la contó Otto Morales Benítez, formidable escritor e historiador, un hombre que siempre estaba muy bien documentado. Me contaba que un jesuita de alta jerarquía el padre Félix Restrepo llamó al presidente y le dijo: presidente, tal como van las cosas, esto apunta hacia una revolución. Pero si usted abre las puertas de las cárceles y suelta a los delincuentes, aunque el precio es alto, esa revolución va a derivar ese embochinche.
Claro que sí, sí, esa anécdota de hecho creo que es muy importante, porque realmente, y lo veremos más adelante, la parte de la solución que Ospina Pérez le da a la situación en Bogotá particularmente, fue la de liberar a los presos, y fue acertada, porque realmente en ese momento en que se liberan los presos, pues comienza un saqueo bastante fuerte en el país, pero aún así, y a pesar del saqueo, pues digamos que las circunstancias de la población tratando de tomarse palacio se empieza a mitigar. Además que realmente creo que la lluvia ayudó bastante en esos momentos en que la gente ya estaba muy borracha y ya la idea de la revolución había pasado a un segundo plano. Nicolás, ¿qué momento recuerda usted? Sí. ¿Le han contado sus familiares? ¿Qué momento piensa usted que fue fundamental precisamente en este día?
Pues Nicolás, primero quiero mencionar cómo que la policía entregara las armas al pueblo. Por ejemplo, había un coronel que estaba al mando de la policía en Bogotá que se llamaba Virgilio Barco, curiosamente como el expresidente, quien tenía a mando 4.000 policías, y ellos empezaron a repartir armas al pueblo y muchísimos se sumaron a este intento de sublevación. Lo que pues obviamente generó que esta turba de enardecida estuviera muy bien armada y que cuando llegaron las tropas de Boyacá tuvieran que enfrentarse a una fuerte resistencia por parte de estas personas. También en Boyacá, por ejemplo, el gobernador del momento, que era el rosarista José María Villarreal, tuvo que enfrentarse a una turba que quería colgarlo y asesinarlo, pues como usted mencionó ahora, en lo que decían en el radio, de las radiodifusoras acá en Bogotá, era que ya tenían colgados en la Plaza de Bolívar a Mariano Ospina, al mismo Laureano Gómez. Entonces, pues, todas las personas de diferentes lugares del país consideraban que si ya estaban muertos los grandes jerarcas, ellos podían hacer lo mismo con cualquier otro conservador de mandos medios que estuviera, o cualquier conservador del pueblo que estuviera a su alcance para asesinarlo impunemente.
Sí, eso es cierto, y ya ahorita vamos a hablar un poco precisamente de la actuación de Villarreal, tan importante precisamente como gobernador. Yo creo que otros eventos que no se nos pueden escapar son, por ejemplo, la quema del Palacio de Justicia, la quema de los archivos del Palacio de Justicia, y la gobernación de Cundinamarca, creo que hacen parte precisamente de esos incendios que dejaron al país sin parte de su memoria, y también todo el tema de la radiodifusora nacional, creo que también es un momento fundamental, porque además la gente que se toma la radiodifusora nacional son intelectuales, ¿no? Es Gaitán Durán, son poetas, son escritores, son profesores universitarios los que deciden tomarse, claro, la radiodifusora, claro, y empezar a esparcir los rumores que esparcían. Hablaban de que el cadáver de Ospina Pérez era arrastrado por las calles, hablaban de el asesinato de Laureano Gómez, hablaban la supuesta celebración que en ese momento se estaba haciendo en el país por parte de los revolucionarios, cuando realmente nada estaba más alejado de la realidad, ¿no? Todo estaba totalmente y expresamente distinto, las situaciones eran totalmente diferentes. Yo quiero que escuchemos durante unos instantes la voz de este hombre, de Ospina Pérez, la voz del presidente de la República, que en ese momento tiene que asumir los duros años, no solamente del Bogotazo, sino de la violencia bipartidista. Entonces vamos a escuchar precisamente un fragmento de uno de los discursos del presidente de la República, Ospina Pérez.
De señal memoria. Ninguna página me ha conmovido tanto en la historia de Colombia como el relato de aquella escena dolorosa cumplida hace 117 años en San Pedro Alejandrino, y cuya socrática grandeza ha ejercido particular influjo en mi vida por la doctrina fecunda de concordia nacional que con acentos de solemnidad melancólica proclamó el padre de la patria al rendir su último aliento. Después de una carrera fulgurante en que su corcel guerrero midió casi toda el área del continente americano, liquidando viejas iniquidades, fundando patrias, creando una conciencia jurídica que más tarde había de servir para establecer sobre las bases firmes e inconmovibles del derecho y de la justicia la solidaridad continental, llegó al final de su gloriosa existencia, clamando contra la esterilidad de los odios y predicando un evangelio de amor y de concordia como la única
forma. Precisamente, pues, es la voz del presidente Ospina Pérez, fundamental figura del 9 de abril de 1948. Nicolás, ¿quién era Villarreal? ¿Quién era el doctor Villarreal? ¿Por qué es tan importante precisamente en la historia y cómo fue decisivo en el momento de tomar decisiones en esta fecha?
Bueno, Nicolás, y a todos los oyentes, José María Villarreal era un hombre, fue un hombre que nació en la ciudad de Suatá, en el pueblo de Suatá, en el norte de Boyacá, hijo de un general, del general Jesús Villarreal, que había sido un general conservador en la Guerra de los Mil Días. Eran unas personas acomodadas, pero no ricas. Eran unas personas que tenían dinero suficiente para vivir bien en el pueblo de Suatá. Pero lo que sucedió es que desde el año de 1930, cuando sube Olaya Herrera, la violencia en el norte de Boyacá y en el sur de Santander, esa zona, empezó a crecer considerablemente la violencia, lo que hizo que José María Villarreal y su familia tuvieran que dejar todo lo que tenían en Suatá y huir a Tunja. En Tunja, él fue donde estudió su bachillerato. Y después de terminar el bachillerato, él le pregunta a mi bisabuelo, que había sido rosarista también, que dónde podía estudiar. Y mi bisabuelo le dice, estudie jurisprudencia en el Colegio Mayor de la Ciudad del Rosario. Si usted se comporta muy bien en el primer año y tiene buenas notas, ya el siguiente año usted no va a tener que pagar nada. Entonces él hizo eso, entró al Colegio Mayor de la Señora Rosario, sacó muy buenas notas, se comportó muy bien, y entonces al año siguiente el rector del momento, el sacerdote José Vicente Castro Silva, le informa que lo habían escogido como colegial número uno del Colegio Mayor. Esto le permitió a él conocer al presidente, porque él tenía que, como colegial número uno, cuadrar las ceremonias de... pues la ceremonia de consagración, por llamarlo así, de los colegiales en el Rosario, que el presidente tenía que presidir como padre de la universidad. En ese momento fue cuando él conoció al presidente López Pumarejo y se hizo amigo de él. Luego José María Villarreal, después de estudiar e irle muy bien en el Colegio Mayor del Rosario, es nombrado por López Pumarejo en la legación de Bruselas. Yo sé, suena extraño, pero porque él era conservador y López Pumarejo liberal, pero López Pumarejo siempre sintió cierta afectividad hacia José María. Cuando él vuelve de Bruselas y se gradúa, a él le piden, cuando ya empieza Alberto Lleras en la presidencia, Alberto Lleras se preocupa porque ya habían muchas quejas de los conservadores en muchos lugares del país, que es porque se sentían víctimas de mucha violencia. Entonces él lo que dijo fue, le preguntó a los conservadores y les dijo, ¿a dónde, en qué lugares, escojan por ahí 10, 15 municipios del país donde los conservadores se sientan más desprotegidos y escojan a personas de su confianza para que vayan a representarlos? Entre ellos dijeron Suatá, el municipio de Suatá en Boyacá es de los más violentos del país y es donde los conservadores se sienten más desprotegidos. Entonces escogieron y llamaron a José María Villarreal. Quien se lo propuso fue el mismo joven en ese momento, Álvaro Gómez Hurtado, que le dijo que querían escogerlo a él porque era de allá de Suatá y que si iba a representar al partido. Él no sabía si ir o no, pero dice que él le preguntó al rector del Rosario y le aconsejó que fuera. Entonces él fue y digamos que en ese momento empieza su carrera política. Después de eso fue cuando ya lo escogen para el Senado en las listas del 46, cuando sube Mariano Ospina, pero un año después ya lo nombran gobernador de Boyacá. Lo curioso de este momento y de que su momento decisivo para el 9 de abril es que 8 días antes del 9 de abril él había renunciado a la gobernación de Boyacá porque habían muchas quejas de alguna gente que siempre la prensa le decía que él estaba fomentando la violencia conservadora en Boyacá y él decía que eso no era cierto. Entonces él quiso renunciar, pero digamos no habían encontrado su, aceptaron su renuncia al presidente, pero no habían encontrado todavía una persona para reemplazarlo. Entonces él siguió con el cargo. Y siendo el 9 de abril fue cuando lo llama el otro rosarista, Zula Barrera, secretario de la presidencia, pidiéndole ayuda. Él lo que hizo de una vez fue confiscar todos los autos, todos los camiones que había en Tunja y en Boyacá, y llamó a su hermano Camilo Villarreal Sandoval, jefe conservador en el norte, y le dijo que necesitaban mucha gente, todos los conservadores. Incluso él expidió por así un decreto de emergencia en el que decía que todo hombre mayor de 16 años que tuviera la capacidad de cargar un arma debía presentarse de una vez en los puestos de mando para ir de una vez a Bogotá a enfrentar a la turba, y dijo que toda persona que tuviera esas condiciones y se negara a hacerlo sería declarado un enemigo y encarcelado inmediatamente porque era un momento de vida o muerte. Es curioso porque cuando ahorita les mencionaba que él como colegial número uno tenía que llamar al presidente para que presidiera esa consagración de los colegiales, decían que en ese momento, no sé, desconozco si es así aún, pero en ese momento el juramento que hacían los colegiales del Colegio Mayor del Rosario era sobre la Biblia, jurando defender las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. Y hay una frase que dice el gobernador Villarreal en ese momento que me parece muy importante, porque dice que en ese momento el Colegio Mayor del Rosario y sus enseñanzas fueron lo que lo impulsaron a hacer lo que tenía que hacer. Él dice, me acordé de mis clases en el Rosario, pues la filosofía de Santo Tomás de Aquino dice que la legítima defensa no es solo un derecho, sino una obligación. El que esté amenazado injustamente debe defenderse con los medios a su alcance, que fue lo que él hizo, enviando todas estas tropas de Boyacá para que enfrentaran a la turba liberal. El primer día, el 9 de abril, él alcanzó a enviar, si estoy bien, como 3.000 personas, y al otro día tenía también otras 2.000 ya listas de todo Boyacá para enviar. Entonces esa tropa de Boyacá, que fue la primera en llegar y que tuvo que enfrentarse desde Chocontá, donde habían parado el tren y donde habían parado todas las carreteras, fueron los primeros también que llegaron a apoyar a la Guardia Presidencial, que eran los únicos en Bogotá intentando hacerle frente a toda esta cantidad de gente.
Usted ha dado luces de algo muy importante y una frase muy hermosa. Doctor Álvaro Pablo, lo escucho.
Magnífica síntesis la que acaba de proporcionar Nicolás López. Eso habla muy bien de su inteligencia y de su carácter también fundamentado, y de su memoria de sus ancestros. Pero hay que señalar que Rafael Azula Barrera era también paisano de José María Villarreal. Villarreal de Soatá, como bien lo dijo Nicolás, y Azula Barrera de Guateque. Azula Barrera se desempeñaba como secretario privado de la presidencia de la República y fue el que por línea telefónica logró hablar con Villarreal, que por cierto, Villarreal en ese momento no estaba propiamente en Tunja. Si mi investigación no me falla y la memoria no me falla, estaba por los lados del puente Boyacá, llegó rápidamente a Tunja y, como ya lo explicó Nicolás, logra en un tiempo relámpago una concentración masiva de gente dispuesta a jugarse el todo por el todo para defender el tema de la legitimidad.
Claro que sí, son un par de personajes que van a marcar claramente y decisivamente la historia nacional, precisamente por su intervención en ese día desde el bando conservador. Y también hay que mencionar, pues, lógicamente, al otro rosarista, Darío Echandía, que con su frase "el poder para qué" y con su disposición al diálogo permitió precisamente que el país lograra llegar a un punto de conciliación, si así se podría llamar, entre las fuerzas políticas en un primer momento. Yo,
pero hay una cosa investigando, hay una cosa curiosa, Nicolás. El más empeñado en que renunciara Mariano Ospina Pérez era el doctor Carlos Lleras Restrepo, que para nadie es un misterio que era un antigaitanista de tiempo completo, y sin embargo fue el que pronunció el discurso fúnebre en el entierro simbólico que se le hizo a Gaitán en los lados del Parque Nacional. Esos son curiosidades. Pero obviamente sí, los Lleras siempre lo han declarado, y en eso han sido francos, como siempre lo han sido, en sostener que Gaitán no era exactamente el centro de sus simpatías, tanto en el caso del expresidente Carlos Lleras como de su hijo Carlos Lleras de la Fuente.
Sí, claro, e incluso pues precisamente lo que yo les quería comentar era que Darío Echandía, primero con la frase, ¿no?, que es mortal el poder, ¿para qué? Y segundo, que pues él va a ser precisamente el jefe de la revolución. Prácticamente cuando llegan los liberales al hospital donde está Gaitán, el hospital central, pues la gente va a empezar a gritar en la calle: necesitamos un jefe, un jefe. Y la figura que van a pedir como jefe va a ser la figura de Darío Echandía. Entonces, hay que considerar que Darío Echandía realmente, y yo lo creo así, pudo haber tenido la fuerza suficiente para levantar y hacer el levantamiento revolucionario. Y sin embargo, prefirió conciliar precisamente por el carácter de jurista que tiene, ¿no? El carácter de la defensa de las instituciones. Entonces, precisamente esa educación que llevó a Villarreal a traer las tropas desde Boyacá, va a ser la misma que va a permitirle a Darío Echandía ser una figura fundamental en esta fecha, precisamente por entender que el camino era el camino de la defensa institucional y no el camino revolucionario, como precisamente sí lo tenía Carlos Lleras Restrepo, que era uno de los que exigía la renuncia de Ospina Pérez. Es un hecho bastante curioso eso, ¿no? Y precisamente más por lo que usted señala, Carlos Lleras Restrepo no era gaitanista, y de hecho había tenido muchos problemas con Gaitán durante su vida. Gaitán en varios discursos lo había criticado y lo acababa prácticamente en la hora de hacer sus discursivas.
Pero además hay que hacerle justicia al doctor Mariano Ospina Pérez, en el sentido de que su gobierno es un verdadero preámbulo de lo que después se va a llamar el Frente Nacional. Su gobierno fue denominado gobierno de unión nacional o de unidad nacional. Es decir, había un tema muy paritario y muy equitativo entre cargos casi en igualdad de condiciones, liberales con conservadores. De hecho, Darío Echandía va a ser nombrado ministro de gobierno, y eso evidentemente hizo que la marea, con la ayuda de más militar de Boyacá y de otras zonas, comenzara a bajar.
Sí, claro, precisamente esa negociación que tiene como fruto el gobierno de unidad nacional va a ser fundamental. Además, que haciéndole justicia precisamente a la figura de Ospina Pérez, hay que anotar, y yo, pues, descendiente de liberales, tengo que ser el primero en anotar que Ospina había querido hacer ese gobierno de unidad nacional, ¿no? era uno de sus objetivos. El gobierno de Ospina Pérez desde el primer momento intentó que los liberales participaran de forma activa dentro de su gobierno, sino que pues el jefe, que precisamente era Gaitán, había decidido no hacerse partícipe de ese gobierno de unidad nacional. Antes de terminar, yo quisiera leerles a ustedes un fragmento de un escrito que nos mandó nuestro director de emisora, el gran Sebastián Ríos, el cual pues nos habla precisamente de algunas cosas que tenemos que ir recordando en nuestras vidas, porque muchas veces precisamente cuando hablamos de estos hechos, cuando hablamos de la historia, cuando hablamos del país, los olvidamos. Se llama Los Grandes Privilegios. He escuchado la misma música que un día tronó en la mente de Van Beethoven. He oído la perfección y las gracias de Mozart. He visto los colores de los grandes maestros del arte. He contemplado una roca convertida en materia viva gracias a las manos de Miguel Ángel. Al aprender las luces de mi casa, he apreciado los errores y aciertos de Thomas Edison, quien derrotó la oscuridad, y he observado la luna en el cielo, la misma que pisó el hombre llamado Neil Armstrong. He sopesado una manzana en mi mano y he sentido la misma fuerza del universo que intrigó a Newton. He leído las palabras de Shakespeare. He sentido el calor de Macondo y he asistido al sepelio de un rey llamado José Arcadio Buendía. He acompañado a Juan Preciado a buscar a su padre, un tal Pedro Páramo. He admirado la limpieza de la fórmula de Einstein y la mente de Stephen Hawking y la oscuridad insaciable de ambos. Me han conmovido la humildad de Gandhi, el coraje de Lincoln, la tenacidad de Bolívar y la oratoria de Churchill, que salvó al mundo. Me han erizado los diablos del Bosco y el infierno de Dante. Me han deslumbrado los destellos de los óleos de Van Eyck y he enternecido los zapatos de Van Gogh. Me han hechizado la pureza del arte griego y el misterio del arte egipcio. Me he obsesionado con las ideas de Platón, las de Nietzsche, que parecen dinamita. He leído las asombrosas frases de Jefferson, que en todos los hombres son iguales, y he peleado en un invento imposible. Y he peleado en un invento imposible, perdón, la bicicleta. He venerado la belleza y la fortaleza de las mujeres. Mis dedos han rozado la redondez de sus senos y he olido la fragancia de la tierra fresca que emana de una mujer excitada. He sentido el deleite infantil al probar el chocolate. He palpeado la sangre de la tierra llamada vino. He saboreado la sal del mar y la dulzura de los ríos. He sentido el roce de una brisa similar a la que embrujó Odiseo hasta Ítaca. He visto el fulgor de los astros y el parpadeo de las luciérnagas. He visto el milagro veedor del pasto y el número de los granos de arena, que es infinito. He visto el mar que disimula y oculta la vida que late bajo las olas. Y he visto las olas cuyas crestas recoge el viento como una vela de un barco y avanzan hasta quebrarse en la playa. Y en la playa he visto tortugas al nacer, braceando en seco, dirigidas y a tropiezos a la orilla. He disfrutado de las bebidas, he admirado las hazañas de los hombres y las proezas de las mujeres. He visto atónito el despegar de un avión y el vuelo de los pájaros. Mis dedos se han mojado con el rocío y quemado con el fuego. He visto el nacimiento de mis hijas, las he oído reír a carcajadas, les he quitado las lágrimas de la cara y he tenido el honor de cargarlas en mis brazos. He apreciado la calidez de un hogar y el amor de una esposa. He gozado del tesoro de la amistad. He sentido la euforia que nace del amar del sentirse amado. He disfrutado del sueño tan placentero que lamento abrir los ojos y he sufrido pesadillas tan terribles que agradezco despertar. He superado mil malestares menores y una enfermedad mortal y me han tocado el rostro, el mismo sol que acarició el rostro de Cristo. Estos son algunos de los grandes privilegios de la vida que reflejan el mayor privilegio de todos, el hecho de estar vivos. Conviene recordarlo. Este texto es de Juan Carlos Botero, del espectador, apareció en El Espectador, y pues queríamos compartirlo con ustedes precisamente el día de hoy. Y con estas palabras pues nos vamos despidiendo por el día de hoy. Muchas gracias a todos y nos escucharemos dentro de 8 días.
Muchas gracias, muy amables.
Muchas gracias.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.